Son algunos de los protagonistas que tenemos en el mercado español esta jornada. Vamos a analizar algunos de estos nombres con Gonzalo Lardies, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de Andbank. Hola Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, vamos a comenzar por Grifols. Se está subiendo con fuerza, más de un 5% después de esa operación doble que ha lanzado para hacerse con el control total de esa compañía alemana de biotech. ¿Qué supone esta compra?
Bueno, pues la verdad es que como el mercado se ha tomado en un primer momento a primera hora de la mañana la operación y después de la conference call que ha tenido con inversores de la compañía, explicando un poco los pormenores, lo que podría aportar esta operación y demás. A primera hora, con una caída de un 5%, el mercado se quedaba con que es una operación que supone un esfuerzo financiero para una compañía que ya de por sí tiene unos ratios financieros que podríamos considerar ajustados o exigentes. Pero cuando ha pasado la conference call, donde han explicado los pormenores de la operación y desde el punto de vista estratégico lo que podía aportar y cómo iban a cuadrar un poco esa situación financiera y cómo iban a ajustar, pues el beneplácito ha sido total, y de caer un menos 5 a primera hora, pues ahora está subiendo un 5. Con lo cual, pues eso, operación desde el punto de vista de añadir valor a la compañía, consideramos que es interesante, que realmente confiamos en que lo que ha dicho la compañía en cuanto a la mejora que supone en EBITDA y márgenes de cara al futuro se va a producir. Y por otro lado, pues lo que ha tranquilizado al mercado es que pues esos ratios financieros que ya de por sí en Grifols pues son un poco exigentes, pues que no iba a suponer un estrés adicional, porque la compañía es consciente de esa situación y tomaría las medidas adecuadas pues en torno a reducir algo en activos no que ellos consideren no estratégicos, en ver cómo pueden ajustar la política de dividendos, con lo cual el mercado se ha quedado con la aportación de valor en la compañía y que pues desde el punto de vista financiero la compañía es consciente de la situación y haría pues los ajustes necesarios para que no ponga un riesgo adicional a esa parte financiera.
Ha habido un claro antes y después de esas explicaciones. El valor, de hecho, ahora mismo está liderando los repuntes del IBEX con ese avance de más del 5%. Si miramos a las energéticas, que es donde ha estado la noticia durante toda esta semana, parece claro que todo el asunto de la reforma eléctrica en España mete presión a la OPA parcial de IFM sobre Naturgy, justo cuando el Consejo tiene que decidir sobre ella o tiene que hacer al menos pública su consideración. El fondo australiano bien podría alegar que la nueva regulación drena valor a la compañía. ¿Qué opciones hay sobre la mesa?
Bueno, la verdad es que todo lo que ha salido esta semana y realmente, pues, a pesar de conocer un poco los grandes titulares, pues todavía hay muchos pormenores o muchas cosas por aclarar en torno a esa nueva regulación y conforme van pasando los días, pues seguro que iremos conociendo pues algo más de o teniendo algo más de visibilidad, porque de momento, pues como se suele decir, hay mucho ruido y no está todavía nada claro. La verdad es que en un primer momento la compañía decía que esa OPA parcial lanzada por el fondo australiano en aquel momento pues que no ponía en valor ese plan estratégico que tenía la compañía de cara a los próximos años, pero claro, ese plan estratégico también con estas nuevas condiciones pues también la ejecución es bastante más complicada. Lo que sí que es cierto que es que en cuanto a valoración se ha abierto un gap o un hueco de valoración entre una compañía que está con la OPA sobre la mesa con un free float bastante reducido y que ha aguantado de manera sobresaliente pues todos estos envites que ha habido en el mercado en las últimas sesiones, y sin embargo las cotizaciones de las eléctricas un poco semejantes, principalmente Iberdrola y Endesa, pues se han metido en precio todo este potencial riesgo. Con lo cual pensamos que desde el punto de vista estratégico puede poner en duda la operación, pero tampoco creemos que con lo farragoso que son todos estos trámites y que tampoco es una operación que iba a ser de control, pues a lo mejor se produce algún tipo de ajuste en el objetivo que buscaba esa operación, pero no creemos que de momento se pueda poner en riesgo pues el fin último, que es la operación en sí misma.
¿Ustedes ahora, tal y como están las cosas, evitarían todo el sector eléctrico, incluidas las renovables, ante estos cambios regulatorios en España?
Bueno, normalmente el riesgo regulatorio cuando ya se materializa es cuando desaparece. El riesgo regulatorio pues es la espada de Damocles que está ahí en el sector y que es susceptible de que se pueda materializar en algún momento, pero ese es un riesgo que en el momento que se materializa, pues efectos adicionales desaparecen y eso se pone en precio. Si en los próximos meses a lo mejor vemos un descenso del precio del gas, por ejemplo, que es, digamos, la parte de generación que está poniendo un poco más de estrés en los precios y lo que se está llevando, pues esa subasta marginal hacia arriba y los precios del gas se reducen, pues a lo mejor esa fecha que hay hasta el 31 de marzo para ver qué sucede, si se toman medidas adicionales o no, si hay una reducción del precio de la energía, pues al 31 de marzo pudiese ser que se volviese a la situación previa, por lo menos en la parte del gas. Entonces, una vez que se ejecuta el riesgo regulatorio y que eso está ya cotizado en el mercado, pues digamos que el daño ya está hecho por ese lado. Lo que sí que falta, como comentábamos antes, es algo más de visibilidad y que se pormenorice pues realmente la letra pequeña de cuál va a ser el impacto y cuál va a ser la regulación. Es algo que hoy se tiene más o menos un esbozo, pero que en los próximos días conoceremos más en profundidad.
Bien, ¿y tenéis con opciones de volver a marcar máximos en bolsa?
Bueno, los máximos, hablamos de capitalización, llegó a valer pues unos 110.000 millones, creo que fue a principios del año 2017. En el año 2017 Inditex se consideraba todavía pues una compañía de crecimiento pura, con unos ratios bastante exigentes y donde las presentaciones de resultados año a año pues eran de crecimientos bastante importantes. Han pasado 4 años y realmente ha pasado también una pandemia por medio, que tampoco es algo muy muy habitual, pero sí que es verdad que esos ratios de crecimiento de la compañía pues a lo mejor ya no son de la misma magnitud, con lo cual aquellos ratios a los que cotizaba en el año 2017 pues ahora se ven compensados pues por una cuenta de beneficios que es más grande, pero también es más complicado que crezca a esas tasas. Con lo cual es un techo importante, la compañía ha ganado en madurez, la compañía ha sabido adaptarse pues a estos cambios que hay en hábitos de consumo, desde una, digamos, una tienda más a pie de calle hacia el consumo online, que era algo que tenían dudas los inversores, y ese es en el proceso en que está ahora mismo. El éxito que tenga la compañía en esa adaptación al proceso online y de no dañar sus márgenes, pues creo que dependerá en el futuro de que sea capaz de acercarse a sus máximos históricos de valoración.
Nos quedamos con este análisis, Gonzalo Lardíez de Andban. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo.